Bueno, recibir los no sé, las respuestas, y les agradezco por las respuestas de la pregunta que pregunté. Y bueno, les voy a decir, sus respuestas verdaderamente no son para mí. El Señor fue el que puso esa pregunta en mi corazón de preguntar. Es que nuestra respuesta es para el Señor. Él quiere, lo digo de esta manera, el Señor no quiere cambiar lo que pensamos acerca de la Escritura. Lo que quiere hacer el Señor es mostrar su Hijo a nuestro corazón. En mirando a Jesús, conocemos una persona. Y en conociendo una persona, después miramos cómo toda la escritura declara a esa persona. Es que primeramente el Señor quiere presentar su Hijo. Y en presentando su Hijo, a lo mejor si tenemos un concepto falso, después el concepto falso es eliminado con la persona de la verdad, Cristo mismo. Si tenemos un concepto verdadero, el concepto es eliminado con la verdad, quien Cristo mismo es. Por eso les digo, yo no, durante estas clases, yo no quiero que ustedes aprendan lo que estoy compartiendo. No, no. Lo que sí quiero es que tomen lo que estoy compartiendo y se lo presenten al Señor para que Dios haga lo que Él quiere ser en vuestros corazones. Y esa es toda la cosa. Si todavía me siguen oyendo, perfecto. Miren. Si están solamente aprendiendo lo que les estoy declarando, aunque lo que les estoy declarando es verdadero, si aprenden solamente de esa manera, después lo que está pasando es que están formulando un concepto. Y Dios no quiere conceptos para nosotros. Dios quiere presentar la verdad, quien Cristo mismo es, a nuestro corazón. Porque Dios, para nosotros, su iglesia, los cristianos, los que han nacido verdaderamente de nuevo, Dios ya ha presentado su Hijo a nuestra alma. Esto es básicamente el ministerio eterno de Dios, trayendo todo a la persona de Cristo y presentando Cristo mismo. Dios no trae la alma a una doctrina o a un mensaje o a un sermón, no. Dios trae la alma a su Hijo. No hay vida en un mensaje. No hay vida en un sermón. No hay vida en una doctrina. Vida es Cristo mismo. Quiero leer otra vez el pasaje de Hebreos, en donde comenzamos, creo, unos dos, tres, cuatro clases pasados. Hemos estado en Hebreos mirando y hemos estado en otros pasajes, pero todo acerca de Hebreos con Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, bueno, versículo 26. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas, bueno, vamos a comenzar con versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, de lo temporal, del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo de la manera viendo el visible. Esto es cómo servimos el propósito de Dios en nuestra generación. Es en viendo el invisible, cuando nuestro corazón sigue vuelto al Señor, mirando lo que no se mira con ojo natural, sino mirando con lo que se mira con el ojo de fe, el ojo del alma, el ojo del corazón. Quiero seguir aquí, quiero mirar otra vez, estos son unos, les voy a compartir unos cuantos diferentes definiciones, diccionarios y léxicos, y unos cuantos comentarios acerca de estos dos términos, sostuvo y viendo, en donde dice versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Ahora, este es el diccionario Vines para el término galardón. Ah, otro término, perdón. Otro término, galardón. Es número 3405. Esto es lo que dice el diccionario. Se usa de premio. Específicamente aquí en Hebreos 11, 26. Ahora, ya he compartido este versículo, pero cuando yo miro esto aquí, se usa de premio. Esto es lo que viene a mi corazón. Filipenses capítulo 3, comenzando con versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, este es el apóstol Pablo. Ya hemos visto la fundación del ministerio que servía el apóstol Pablo. ¿Cómo servía este ministerio? ¿De qué manera? ¿Y cómo seguía sirviendo este ministerio que servía? Y aquí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es como el apóstol sigue adelante con el Señor. No es en lo que hace o lo que no hace, primeramente es con el Señor. Pero una cosa hago, en todo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, atrás puede ser para el apóstol, para Pablo, puede ser atrás, puede ser lo que él era antes de Cristo, antes de que tuvo vida, Saulo. Puede ser cuando él era Saulo. También puede ser cuando él era Pablo. Les voy a decir, el Señor, el Espíritu Santo, nunca dirige nuestro corazón, óigeme, a lo pasado. Lo que sí hace el Espíritu Santo, pone en nuestro corazón recuerdo de la fidelidad de Dios. Él, cuando usa la escritura, muestra la fidelidad de Dios para nosotros mismos cristianos en nuestro caminar, seguir adelante con el Señor. El Espíritu Santo nunca está dirigiendo nuestro corazón a lo pasado. Y si Él dirige a nuestro corazón a algo pasado, es en donde el Señor fue fiel para darnos confianza en el Señor para el presente y para los días que vengan. Pero nunca es para lo pasado. Ahora, siempre es dirigiendo el corazón al Señor. Y acuérdense, por favor, acuérdense, el Señor es eterno. Él es lo mismo pasado, presente, futuro, porque Él no está en tiempo. Aquí abajo se encuentra pasado, lo presente, futuro. Esto, todo esto es abajo. En eternidad, el eterno, no hay tiempo. Dios es. Él es el yo soy. Él no es el yo era o el yo voy a ser. No, Él es yo soy. Presente, yo soy. Él es el eterno. Ahora, siguiendo, ciertamente lo que, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ahora les voy a decir esto, todo lo debajo, todo lo, de lo del reino de los sentidos, lo debajo es lo detrás, y extendiéndome a lo que está delante, arriba. Ahorita les voy a dar un ejemplo por qué digo esto. A lo que está delante, Cristo mismo. Ahora les voy a decir. En el momento del nuevo nacimiento, Dios habló a nuestra alma que estaba entre los muertos, en la sepultura, porque los muertos están sepultados. Toda persona que no tiene Cristo, no es salvo, no tiene vida. Dios habló a nuestra alma y en su misericordia y gracia, nuestra alma respondió al Señor. En ese momento, Cristo mismo, quien es la resurrección y la vida, apareció en nuestra alma. Y en ese mismo instante que Cristo apareció en nuestra alma entró a salvación. Nuestra alma entró a vida eterna. Nuestra alma entró a la resurrección, quien Cristo mismo es. Extendiéndome a lo que está delante. Ahora, aunque lo sentimos o no, cada uno que ha nacido nuevo, óigeme, está en la presencia del Señor. Porque el Señor está en su templo. ¿Cuál vaso somos? La iglesia, su templo. Su cuerpo, su templo. Porque el Señor está presente, nosotros estamos presentes en el Señor. Extendiéndome a lo que está delante. El Señor mismo. Cristo mismo. En Jueces capítulo 3, versículo 1 a versículo 4. ¿Siguen oyendo y viendo? Perfecto. Porque yo no los veo. Bueno, Jueces capítulo 3, comenzando con versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, es muy importante cuando miran eso, los oficiales recorrieron el campamento. Después de 3 días, si no lo saben, es bueno de saber esto, los 3 días es la cruz. Primer día, la muerte. Segundo día, la sepultura. Tercer día, resurrección. Siguiendo, es que declarando esto aquí en la escritura, en tipo, el pueblo de Israel ya está en resurrección. Este es Josué, capítulo 3. Acuérdense del pasaje en Éxodo. Miraron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé con alas de águila a mí mismo. Es que están en resurrección y dice lo siguiente. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis al arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos. No os acercáis a ella. Ahora, cuando veáis, versículo 3, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. El arca del pacto representaba la gloria de Dios. Oigan, en donde Dios mismo se aparecía a su pueblo. Y más específicamente al sumo sacerdote. En unos diccionarios y comentarios dicen, ahí estaba la Shekinah, la gloria Shekinah. Algo así, perdón si no lo pronuncié bien. Otra vez, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor mismo. Delante. Dirigiendo el corazón. Delante. Al Señor mismo. Ahora hay en versículo 4 de Josué capítulo 3. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No hemos conocido, óigeme, al Señor de esta manera. Sí hemos conocido un mensaje acerca de Cristo. Sí hemos conocido una enseñanza acerca de Jesucristo. O un sermón. O a lo mejor aprendimos una teología. O una doctrina. Pero hasta que el Señor, por medio de la obra de su Espíritu Santo, vuelva nuestro corazón a Él mismo, Cristo mismo, no hemos conocido este camino. No hemos, oigan, caminado en este camino. Ahora, siguiendo. Siguiendo con Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar el término sostuvo de Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿Todavía están conmigo? Bueno. Gracias. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Ese término sostuvo, 2594, número Strong's. Este es el léxico griego español del Nuevo Testamento Tugi. Mantenerse firme. Preservar. Este es el diccionario Vines para el mismo término, ser constante. Estos son como lo traducieron unos cuantos diferentes traducciones. Son la Biblia Américas, creo, y Nueva Versión Internacional. Se mantuvo firme. Esto es decir, Moisés no iba para acá y para allá, para acá y para allá. No, estaba firme. Pero porque estaba firme porque seguía viendo al invisible. Ahora les voy a decir. Les voy a dar los ejemplos. El momento que nuestro corazón vuelve al Señor, cuando no éramos salvos, cuando no teníamos vida, el momento que nuestro corazón volvió al Señor por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo apareció en donde no estaba antes. Ahora, oigan, Cristo está presente en el alma. Cristo, quien es lo todo de Dios. Vida eterna, salvación. Oigan también, la roca. Nos puso sobre una roca el Señor. El Señor, Dios, cuando Cristo apareció en nuestra alma, tomó nuestra alma y puso nuestra alma sobre una roca fiel, establecido, que no mueve. Cuando nuestro corazón vuelve el segundo, un arrepentimiento verdadero otra vez, y nuestro corazón vuelve para ahora ver quién está presente. Después, seguimos firmes, porque en ese momento declaramos no yo, sino Cristo. Ahora, ejemplo otra vez. Antes de nacer de nuevo, estábamos en la condición de muerte. Esto es la condición de todo hombre, de toda humanidad. Es una condición de muerte. Aunque tienen cuerpos, aunque pueden respirar, aunque pueden hablar, aunque pueden oír, pueden entender con mente y senso natural, si Cristo no está presente, vida no está presente. La alma, aparte de Cristo, está en una condición de muerte. Ahora, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo vuelva a nuestro corazón por primera vez al Señor, en ese mismo momento, la condición de nuestra alma ha cambiado de la condición de muerte a la condición ahora de vida. Es que en real, se puede declarar no yo, sino Cristo. Porque esto es en real lo que ha pasado a nuestra alma. No la condición de muerte, no la condición de hombre, sino Cristo, vida, salvación, justicia, paz, amor, todos los términos que declaran a Cristo mismo. Él está presente. Es que no yo, sino Cristo. Ahora, la cosa es, en veces nos sentimos así, mira, para acá, para allá, esto nos lleva para acá, para allá, pero todo eso se encuentra abajo. En lo temporal, en los sentidos naturales. Cuando el Espíritu Santo vuelva a nuestro corazón otra vez, después, aquí como Moisés se sostuvo, estaba firme porque estaba viendo al invisible. En ese momento, nuestro corazón está sumiso a la verdad, a realidad. Y en ese momento confesamos la verdad. No yo, la habilidad, sino Cristo, la habilidad. No mi fuerza, sino Cristo, la fuerza. No lo que yo puedo hacer, sino Cristo, lo que Dios ha hecho, lo que Cristo mismo ha hecho por medio de su cruz. No yo como la roca, sino Cristo mismo, la roca de Dios. Y seguimos firmes, mirando quién es el que nos guarda, el que nos tiene en su mano, Dios mismo. Ahora, otra vez en Hebreos capítulo 11. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Ahora, el término viendo es número 3708, número Strong's. Este es el léxico griego-español del Online Bible. Dice lo siguiente: ver con los ojos, ver con la mente, percibir, saber. Ver es decir, familiarse con la experiencia, experimentar, ver, mirar hacia, poner la atención, cuidar de, prestar atención a. Después, definición 5 dice, me vieron, me mostré, aparecí. Ahora, unos cuantos comentarios Este es el comentario de la Biblia de estudio, Biblia Plenitud, para el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice, una palabra que gráficamente cambia, combina el término griego apó, de lejos, y blepo, ver. El vocablo significa literalmente mirar haciendo abstracción de todo lo demás, con el fin de observar intensamente un determinado objeto. Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo, bueno, lo que sea del mundo, lo que sea, oigan, debajo, y en cambio puso la vista en, dice aquí, un futuro mesiánico. Yo digo que eso no es correcto. Puso su vista en el Señor, en el Eterno. Otra vez, Hebreos. Se sostuvo viendo al invisible. No algo que iba a venir, no, no. Se sostuvo en viendo quién estaba presente. Moisés. ¿Quién estaba presente? El Señor. Pero no lo miraban todos, porque los corazones de todos no estaban vueltos al Señor. Ya sabemos, creo, de la clase pasada, Josué se quedaba en el tabernáculo, porque Josué no quería un concepto, él no quería un mensaje, él no quería una doctrina, un teológica. Él quería la persona. Él quería lo verdadero. Quería el Señor. Este es otro comentario. Este es el comentario de Jameson Fawcett Brown. Dice, acerca de viendo al invisible, dice, como si no tuviera que verse con los hombres, sino solo con Dios, siempre delante de sus ojos por la fe, si bien invisible a los ojos mortales. Por lo tanto, no temía la ira de hombre visible, característica de la fe. Ahora, en viendo al invisible, en viendo al Señor, nuestro corazón está sumiso al reino de Dios. Ahora, oigan, el momento que nacemos de nuevo, el reino de Dios está presente en nuestra alma. La cosa es, si no miramos al Rey quien está presente, no estamos sumisos a su reino. Moisés estaba sumiso al reino de Dios porque él miraba, él veía el invisible quien siempre está presente. Les voy a dar un ejemplo. ¿Todavía siguen de oír y ver? Perfecto. Un ejemplo. El rey Saúl y David. Todo el pueblo de Israel estaba sumiso al reino de Saúl. Un momento. Sí. Todo el pueblo estaba sumiso al reino del rey Saúl. Cuando Dios usó el profeta Samuel para ungir a David, en ese mismo momento, ahora David es rey. Aunque el pueblo lo reconoce o no. Saúl representa humanidad, que no es hombre. Saúl representa humanidad, hombre, la habilidad de hombre, la fuerza de hombre. Ya sabemos, David representa Jesús de Nazaret, Jesús, Jesucristo. Hombre no puede ser lo que le agrada a Dios. De otra manera, Cristo siempre hace lo que le agrada a su Padre. Acuérdense con Rey Saúl. Dios le dijo, haz esto. Y haz esto. Bueno, le dijo una cosa, haz esto, destruye completamente los amalequitas, Amalekites. Y no lo pudo hacer. Cuando el Señor ungió a David, declarando, este es mi ungido, este es mi rey verdadero. Aunque David estaba presente en Israel, el pueblo del Señor no estaba sumiso al reino de David durante el tiempo que el pueblo del Señor estaba sumiso al reino de Saúl. Pero gloria a Dios. Dios mismo trajo a Saúl y a su reino a fin. Después todo el pueblo, ¿quién ahora? Después Dios presenta Rey David y ahora está todo el pueblo sumiso al Rey David. El momento que nacimos de nuevo, el reino de Dios está presente. El reino de Dios está gobernando. Y digo esto porque el momento que nacemos de nuevo, ahora la condición es vida. El reino de Dios está gobernando. Ahora la condición del alma es salvación. El reino de Dios está gobernando. Todos estos términos, porque el rey está presente. Ahora, la cosa es, si conocemos al rey quien está presente. Este es un diccionario de Word Pictures de Robertson's. Dice lo siguiente. Acerca de Hebreos capítulo 11, versículo 27. Este es el secreto de lo que escogió y de su lealtad de Moisés a Dios y al pueblo de Dios. Este es el secreto. El secreto de lealtad en cualquier ministro hoy. ¿Quién es el que declara lo de Dios a hombre? Es que seguía viendo al invisible. Se me está acabando el tiempo. Un comentario más. Este es el comentario de la Biblia de John Trapp. Dice, déjanos estudiar las ópticas de Moisés. Tener los ojos de un patriarca. Ver a Dios. Y ponerlo a nuestra diestra. Esto soportará nuestro valor. Y da el ejemplo como de Micaías, quien, habiendo visto al Señor, viendo al Señor, no tuvo miedo, no temía dos reyes que estaban vestidos en su majestad. Es siempre viendo al invisible, porque en viendo a Dios mismo, nuestro corazón está sumiso a una persona y ya no a un concepto, aunque sea concepto verdadero. Bueno, concepto verdadero o concepto falso, no importa, es concepto, es algo debajo. Pero el corazón vuelto al Señor, mirando el invisible, viendo al invisible, no estamos mirando un concepto, no estamos mirando un dibujo, no estamos mirando una foto, no, 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 estamos mirando una persona. Y la diferencia es con la persona. No hay ningún cristiano que ha nacido de nuevo si la persona no está presente en su alma. A lo mejor una persona puede decir, ah, yo sí soy cristiano, pero si Cristo no está presente en su alma, pueden decir todo lo que quieren decir. Cristo tiene que estar presente. Ahora, Cristo estando presente, el corazón tiene que volver otra vez por la obra del Espíritu Santo y ver quién está presente. Esto no es nuestra habilidad. Esto es la habilidad de Dios. Acuérdense en lo que dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Dios Padre está haciendo todo lo que puede ser en nuestros corazones para que nuestro corazón puede venir a Cristo. Ahora, nosotros que hemos nacido de nuevo, nuestro corazón vino, pasado, vino a Cristo el momento del nuevo nacimiento. Esto es realidad. Ahora que nuestro corazón venga en conocimiento, del conocimiento de hombre bajo al conocimiento de Dios arriba. El Señor es el único fiel, siempre. No es en la habilidad de hombre, sino en la habilidad de Dios. No es en lo que quiere ser hombre, sino en lo que quiere ser el Señor. El Señor quiere traer siempre, acuérdense, el Señor siempre quiere traer a la persona de Cristo, su Hijo. Primero, en realidad, el momento del nuevo nacimiento, después en el conocimiento de realidad, de conocer quién está presente. Esto es lo que hace el Señor. Con todo esto, como les dije en el principio de clase, no quiero que aprendan lo que les estoy compartiendo. No. Quiero que tomen todo lo que les estoy compartiendo y preséntaselo al Señor. Si aprendemos de hombre, después nos quedamos satisfechos con conceptos de hombre. Aunque el concepto puede ser verdadero o falso, nos quedamos satisfechos con conceptos. Pero si se lo presentamos al Espíritu Santo, después el Señor lo puede usar para tomar nuestro corazón de los conceptos debajo a la verdad, quien Cristo mismo es. De conceptos a una persona. Moisés no se sostuvo creyendo sus conceptos. No, Moisés se sostuvo en viendo al invisible. El apóstol Pablo no se sostuvo en creyendo lo que él había aprendido antes. No, el apóstol Pablo se sostuvo en viendo al invisible. Él mismo es el que declaró. Versículo 18 de 2 Corintios capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven en lo natural. No mirando lo que se ve en lo natural, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas. No mirando lo debajo, sino mirando el invisible, el eterno. Iba a compartir otro pasaje, pero se me acabó el tiempo. Si Dios quiere, en la siguiente clase vamos a mirar acerca de Eliseo. Uno que también se sostuvo viendo al invisible. Ahora, ¿por qué no los veo? Les tengo que preguntar. A lo mejor alguien tiene una pregunta. No. Okay. ¿Cómo? Sí, ahora sí le escucho. Mi respuesta personal acerca de la pregunta que pregunté. Bueno, mi respuesta personal, porque como les digo, no fue mi pregunta para ustedes, sino el Señor puso eso en mi corazón, es que yo tengo que dar respuesta también al Señor. Y les voy a decir, no es un asunto si nuestra respuesta es correcto o incorrecto. El asunto es si nuestro corazón está vuelto al Señor o no. Eso es lo más importante. Pero cuando el Señor puso esa pregunta en mi corazón, pues yo lo pensé. De lo que todo me ha mostrado el Señor, para mí, ahora les voy a decir, para mí personalmente, y por eso les digo, para todos, les doy gracias a los que pusieron respuesta que no era acuerdo de lo que yo declaré durante esa clase. Porque otra vez les digo, yo no quiero que aprendan lo que yo estoy compartiendo. Porque si Eso es solamente lo que hacen. Van a quedar con un concepto bajo. A lo mejor el concepto es verdadero, o a lo mejor el concepto es falso, pero es un concepto. Dios no quiere un concepto para nuestro alma, nuestra alma, y Él no quiere un concepto para nuestro corazón. Él siempre presenta a su Hijo. Ahora, acerca de la pregunta, ¿qué es más importante, el ministerio o el ministro? Para mí, les digo, ya se los compartí durante la clase, para mí es el ministerio. Eso es mí personalmente. Ahora les digo, no, porque yo lo dije, yo no quiero que digan, ah, pues esto es lo que piensa el hermano Jimmy, es que yo también. No, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. La razón que digo esto es porque para mí, bueno, como les di los ejemplos, Dios es eterno, todo lo de Dios es eterno, Dios era antes y va a seguir después de una persona que tiene una tienda temporal. Es que yo y cualquier persona, bueno, cualquier persona puede primeramente servir el propósito de Dios en su generación. Ahora, ¿cómo servimos el propósito de Dios en nuestra generación? ¿Cómo es que servimos el propósito de Dios? Servimos el propósito de Dios en nuestra generación cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. Esto es cuando servimos el propósito de Dios en nuestra generación. Ahora, en sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación, automáticamente estamos sirviendo el ministerio de Dios. ¿Cómo? Gracias. Por nada. Ahora, ese es lo que yo creo. Ahora les voy a decir. ¿Cómo lo puedo decir? El asunto no es tanto en lo que creemos. El asunto es si nuestro corazón se está volviendo al Señor o no. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Les doy un ejemplo. A lo mejor yo puedo creer algo de la Escritura y se los puedo presentar. Y les puedo dar documentado toda la Escritura que soporta lo que yo creo. Pero si mi corazón no ha vuelto al Señor acerca de lo que yo creo, después todo lo que yo creo de la Escritura, mi concepto, no ha servido ningún propósito. Dios, primeramente, dio la Escritura, porque la Escritura es el testimonio de Jesucristo. El propósito del testimonio de Jesucristo es para traer a la persona de Cristo. Es que yo puedo leer algo en la Escritura y yo puedo decir, ah, esto es lo que quiere entender este pasaje. ¿Y qué son los resultados? Si mi corazón no está vuelto al Señor, después yo no entiendo el pasaje. Pero cuando mi corazón en verdaderamente está vuelto al Señor, después yo tengo la sabiduría, yo tengo el conocimiento y yo tengo el entendimiento de la Escritura. Porque los resultados de conocer lo que dice la Escritura, de conocer lo que dice la Biblia, los resultados son es que el corazón va a estar vuelto al Señor. Y siempre es así. Siempre es así. Hay algunos, porque el Señor, como les digo, el Señor puso esa pregunta en mi corazón. Hay algunos que el Señor les quiere presentar la verdad acerca del ministerio, lo que verdaderamente es ministerio. Bueno, el Señor se los quiere presentar a todos porque la pregunta era para todos, yo incluso también. La cosa es, ¿quiénes de nosotros vamos a presentarle al Señor lo que creemos acerca del ministerio? Preséntaselo al Señor. Y yo no digo, pues ahora le voy a preguntar a hermano o a hermana tal y tal. No. Preséntaselo al Señor. El Señor es fiel. Somos sus ovejas. Él quiere enseñarnos. Él quiere hablar a nuestro corazón. Él quiere enseñarnos también. Él nos quiere enseñar. Él es el maestro. Dijo Jesús esto también, que cada uno que ha oído de Dios y aprendido de Él, dice Jesús, viene a mí. Estos son los resultados de oír la verdad y de aprender la verdad. De oír de Dios y aprender de Dios. Los resultados son es que venemos a Cristo mismo. En ese momento, nuestro corazón viene a donde nuestra alma ya ha venido por medio de la obra del Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. Declaramos en ese mismo momento, igualmente como declaró Jacob. Llamó el lugar Betel, porque dijo, Dios está aquí, y yo no lo conocía. Esta es la casa de Dios. Dios está presente, y yo no lo conocía. Esta es verdaderamente la casa de Dios. Es tan tremendo cuando el Señor se da de conocer a nosotros. En ese momento, no es que todo cambia en ese momento. No. Para nosotros que somos cristianos, en ese momento, nuestro corazón ahora está sumiso al cambio que ya ha venido cuando nacimos de nuevo. Ministerio no es lo que pensamos que es. Pensamos que ministerio es enseñando una clase o predicando un sermón o orando por una persona o a lo mejor dando una palabra a una persona para que se anime. Eso no es ministerio. Ministerio es cuando, por medio de la obra del Espíritu Santo, corazones están volviendo al Señor, a Cristo mismo. Y Dios usa lo que sea. A lo mejor Dios usa una predicación, a lo mejor Dios usa una canción, a lo mejor Dios usa una persona hablando con otra persona. A lo mejor el Señor usa un pasaje de la Escritura. Dios puede usar todo lo que Él quiere. Pero lo hace con un propósito, para que el corazón vuelva a Cristo mismo, a una persona. Nos fuimos tardes.
Muchas gracias, hermano.
Ya se fueron todos. No. Bueno, pues gracias por la pregunta y como les digo, esa respuesta, la pregunta no era mi pregunta, era el Señor. Las respuestas no son para mí, son para el Señor. Oren, en oración, preséntale todo al Señor. Por nada. Bueno, aquí los dejo después. ¿Tienen hambre o no tienen hambre? Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase. Amén.